hace los tangos de Ayaité cada jueves. Y ahora nos comparte anécdotas, historias y experiencias que merecen trascender. Eduardo Parise tiene la palabra.
Y por supuesto, cómo no, como cada jueves ya está siendo parte de estas mañanas de los jueves, como de los jueves a la noche, por supuesto, en Tangos de Ayaité, Eduardo Parise, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando?
Muy buen día, Mariquita, presentada de La Voz Capital. Bien, acá con una mañana espléndida en Buenos Aires, muy lindo sol. Viendo el programa, que bien ya con el otoño en marcha, ¿no? Así que me pareció excelente el informe de la cosa histórica, y además me gustó muchísimo el informe con el que abriste el programa hoy, que era lo de Rosario.
Ah, viste, excelente. qué fuerte ese informe, ¿no?
Excelente, uh-huh. Pero eso sí que merece mucha difusión, uh-huh. y bueno, siempre estamos con la historia esa de que atraparon voltearon dos búnker donde se vendía droga,
sí,
y secuestraron,
sí, 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 sí,
200 gramos de marihuana,
sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Siempre el chiquitaje.
Claro, uh-huh. Y bueno, uh-huh. Y resulta que por el otro lado los millones de dólares siguen circulando, ¿no?
Exactamente, y la verdad que es una preocupación en serio, porque Rosario es un disparador, pero el área metropolitana bonaerense es otra, y acá la provincia de Misiones, digo, no creo que haya quien se salve, y sobre todo quienes estamos en zonas bien calientes, frontera, claro, o mucha población, o lo que sea, y acá lo vemos en Posadas y lo venimos contando hace un tiempo ya, esperando que alguien escuche y que esto no pase, no siga creciendo en nuestra ciudad. ¿Con qué te venís, Eduardo?
Bueno, mira, hoy vamos a hablar un poco de un personaje porteño, que es el Obelisco, ¿no? Porque nadie duda que el símbolo musical de Buenos Aires es el tango, uh-huh. Aunque todavía algunos siguen difundiendo sonidos que no tienen nada que ver con nuestra cultura, ¿no? Pero si hablamos del símbolo edilicio de la ciudad, el máximo representante es el Obelisco. Uh-huh. Es una construcción que ya fue declarada Monumento Histórico Nacional, y pensar que hubo alguna vez intención de demolerlo...
Sí, escuché alguna vez algo de eso, ¿no? Hace mucho,
claro,
tiempo.
Claro, y hasta lo llamaron armatoste sin sentido y bodrio en perspectiva, como lo bautizaba la prensa, ¿no? Bueno, bien, empezaron a construirlo el 20 de marzo de 1936, o sea que estamos a punto de cumplir un nuevo aniversario de su inauguración. No, perdón, ya pasó, 20 de marzo, claro, ya estamos en abril. Y bueno, dos meses más tarde, el 23 de mayo a las 3 de la tarde, se hizo la inauguración. Se inauguró el 23 de mayo. El trabajo estuvo a cargo de una empresa alemana que se llamaba Compañía General de Obras Públicas, todos la conocen como GOP, por sus iniciales, ¿no? Una empresa constructora que tuvo mucha actuación acá en Argentina y en toda América del Sur. La habían creado en 1913 como filial de la compañía Phillips Holman. Mirá si será importante esta empresa, que entre otras obras locales participó en la construcción de la Galería Güemes, que es una famosa galería acá céntrica, ahí en la calle Florida. Hasta Cortázar escribió sobre la Galería Güemes. El Colegio Nacional Buenos Aires, un edificio espectacular, y las canchas de Boca y de Racing, los estadios de la Bombonera y el estadio Presidente Perón de Racing los construyó esta empresa. Además participó en la construcción del primer subterráneo de la ciudad, en la línea A, que está ahí en Avenida de Mayo, y también construyó otros edificios importantes en la capital y en el interior del país. Pero bueno, volvamos al Obelisco. En esa obra trabajaron 157 obreros, y para construirlo usaron 680 metros cúbicos de cemento y 1.300 metros de piedra calcárea traída desde Córdoba. En los trabajos tuvieron que sortear los túneles del subte, ¿no?, y hasta los restos de una vieja usina que había ahí, una vieja usina subterránea. Bueno, durante la construcción también hubo una tragedia. Un obrero italiano llamado José Cosentino murió al caer en una de las bóvedas que se hacían para poner los cimientos. El obelisco fue ubicado en la denominada Plaza de la República, en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, ¿no? Lo construyeron para festejar el cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires que había hecho Pedro de Mendoza en 1536. Acá están acá vienen los datos de las medidas del obelisco. Mide 67 metros y medio de alto. Adentro tiene una escalera marinera con 206 escalones, 7 descansos y en su cúspide hay 4 ventanas. La base tiene casi 7 metros de cada lado y esta obra fue pensada por el arquitecto tucumano Alberto Previs, que es uno de los más destacados profesionales argentinos del siglo XX, representante del modernismo, ¿no? ¿Y sabes cuánto costó el construir el obelisco? Costó 200.000 pesos. Claro que 200.000 pesos de aquel tiempo, ¿no? Bueno, para poder instalar la Plaza de la República y el obelisco, primero tuvieron que demoler el edificio de la iglesia de San Nicolás de Bari, que estaba en ese lugar desde 1767 y también era un edificio histórico. Ese templo no solo fue la primera gran parroquia que tuvo Buenos Aires, porque ahí el 23 de agosto de 1812, por primera vez en la ciudad se izó la bandera argentina. Pero bueno, hubo un juicio que ganó la municipalidad porteña y la última misa se celebró en ese lugar el 16 de agosto de 1931. La nueva sede de la iglesia en la avenida Santa Fe al 1300 se inauguró en noviembre de 1935 y en 1937 fue elevada a la categoría de basílica menor. Actualmente sigue ahí la iglesia de San Nicolás de Bari, ¿no? En 1938 hubo algunos problemas con las losas originales que cubrían el obelisco y eso generó algunas discusiones porque se cayeron algunas de esas losas y bueno, podían haber provocado una tragedia, ¿no? Y un año después entonces hubo quienes promovieron demoler el obelisco. Inclusive se votó en la legislatura porteña y por 23 votos a favor y uno en contra se decidió que había que derribarlo. Bueno, la demolición estaba promovida por una ordenanza, inclusive la 10.251, pero distintas gestiones y el veto del intendente lograron salvarlo. Aunque ahí se hicieron modificaciones, se sacaron las losas que lo recubrían y se las reemplazó por revoques de cemento que imitaban la forma de aquellas lajas, ¿no? Bueno, en 2018 se anunció que debajo del obelisco y su área de influencia se iba a construir una mega estación que uniera trenes, subtes, combis y colectivos en un solo lugar. Era en el corazón del centro porteño, pero por ahora es solo quedó en proyecto.
¿Se puede hacer algo así abajo de un obelisco?
Y esa era la idea que había promovido el gobierno de acá de la ciudad. Ajá. Pero era un megaproyecto faraónico realmente, ¿no? No era una cosa
como ese proyecto de mover el edificio en estado de desarrollo social. ¿Te acuerdas que se hablaba de que
claro,
se podía mover eso?
Claro, también se habló de correrlo hacia la calle Lima. Uh-huh. O sea, en un terreno que estaba a un costado. Sí, se habló de eso para liberar la avenida 9 de Julio. Pero bueno, son proyectos muy faraónicos. Pues sabés que hubo alguna vez un caso, algún día lo vamos a contar eso, de un corrimiento, porque se hizo, por ejemplo, con la pirámide que está en Plaza de Mayo. Se corrió muchos metros para llevarla hasta el centro de la plaza.
Ah, pero de todos modos me parece que no es una obra.
No es comparativo,
no es
no.
Claro,
no.
Claro.
Bueno, te cuento que los obeliscos tienen una larga historia en todo el mundo. Se los define como monumentos con forma de pilar, con cuatro caras y terminado en una cúspide. Uh-huh. Los primeros se hacían en un solo bloque de piedra, ¿no? Uh-huh. Y se cree que el primero lo ordenó construir en el antiguo Egipto el faraón Userkaf de la dinastía Quinta, 2500 años antes de Cristo, o sea, al Yaité, como diríamos.
Claro.
Bueno. Lo cierto es que con sus casi 88 años de historia, que los va a cumplir el 28 de mayo, el obelisco porteño sigue ahí, su figura fotografiada por propios y extraños, está presente en el mundo como símbolo de Buenos Aires. Y el tango lo tiene presente en sus letras.
Mira,
por ejemplo,
mucho.
En Tristezas de la calle Corrientes, de Domingo Federico y Romero Espósito, en Un sábado más, de Chico Navarro, ¿no? que, que habla del obelisco, dice, es un viejo Apolo que nunca despega, ¿no? Por los viejos cohetes.
Es el lugar de encuentro de cuanto pajuerano llega a Buenos Aires y tiene que encontrarse con alguien, digo. Por lo menos lo era allá.
No, y de los porteños también, el punto de encuentro en el centro era, y el obelisco, alguna de las esquinas.
Yo no sé
obelisco.
Cómo estará ahora, hace rato que no me paro en el obelisco, sé que tuvo modificaciones, pero mi lugar de encuentro era el escudo de Misiones ahí frente al obelisco.
Me acuerdo haber estado, que estuvimos juntos alguna
estuvimos
vez
ahí. Estuvimos juntos sentado. Alguna vez ahí, sí.
Tal cual. Bueno, y hay un tema que se llama Obelisco, que lo compuso Hipólito Torres, que es el que vamos a escuchar ahora para cerrar la nota.
Bien,
antes de cerrar la nota, quiero decir algo que tiene que ver con algo, una información que estuve leyendo recién. Mandar un saludo a Cristina Mucci, periodista, que acaba de informar que van a levantar su programa Los Siete Locos, que lleva 37 años
en Radio Nacional,
en la televisión pública.
En la televisión pública, sí.
Exactamente.
Sí.
Y
no,
bueno,
no
es un programa cultural, es un... Prácticamente creo que es un récord mundial, 37 años en el aire,
que
Cristina Mucci fuimos compañeros en La Razón, allá también hace muchos años. Mira. Pero bueno, quería destacar esto porque es otro ataque más a la cultura, ¿no?
No, un ataque a la cultura, a la comunicación, a la libertad de expresión, a ataque a los medios públicos. En un rato te invito a que sigas con nosotros porque vamos a estar conversando con el titular de la Asociación de Radiodifusoras de Bonaerenses y del Interior de la Argentina, Arbia. Vamos a estar hablando sobre esto, sobre este desmantelamiento que hay en el ENACOM, en los medios públicos.
Claro,
la verdad es que un tema que nos preocupa mucho porque se están viniendo por lo público. No tengo la menor duda que van a venir después por los comunitarios, por los privados, que de hecho
por
ya
todo.
Están viniendo en la medida en que han cortado toda posibilidad de acceso a alguna porción de la publicidad oficial, que se la dan a los medios hegemónicos por otras vías y con otras falacias, inventándole
connotación. Y a los aplaudidores.
A los aplaudidores, obviamente.
Pero
obviamente.
Bueno.
Eduardo, ¿nos vamos con Obelisco?
Vamos con Obelisco y esta noche en Tangos de Allá y Té con Laurita, que vamos a estar ahí haciendo el clásico que ya está en su cuarta temporada.
En su cuarta temporada, Tangos de Allá y Té, a las 9 de la noche, aquí en la 99.3 con Eduardo Parise y esa selección de tangos que... Estuve hablando el otro día con un oyente tuyo y me dijo, impresionante de dónde saca tanto material Parise para ponerlo en su programa, así que
sí, no, tengo hay cosas que tengo mucho de mi discoteca, tengo bastante material y además tengo mi compañero en la radio que es coleccionista y él tiene cosas raras, cosas históricas y eso me hace siempre su aporte, así que por eso lo disfrutamos todos juntos.
Bien, acá me dice Carlos, similar consideración tuvo la Torre Eiffel de París, que fue construida para la Feria Universal de 1900, tuvo críticas similares al Obelisco, esto lo escribió cuando vos estabas empezando tu columna, y notables personajes franceses de la época instaban a desmantelarla.
Sí, claro.
No,
que bueno, siempre el amigo Recio aporta
algo, ¿eh? Él él es nuestro monosabio, él ya sabe.
Claro.
¿Eh?
Bueno,
y después Beto te dice, coincido con Eduardo, excelente el informe sobre narcotráfico en Rosario. Hay que decirlo material producido por Info Soberana, un grupo de compañeras y compañeros que están trabajando en ese tipo de comunicación. Edu, te dejo porque ya tengo que seguir.
Listo.
Nos escuchamos esta noche.
Un abrazo. Bueno,
un abrazo.
Gracias.
Clavado en un ayuno de amigos, amor y cielo puro, yo andaba en mi silencio corriente. con un sueño entre los dientes, lastimado de apretar. Sentí de pronto, al contemplarte, tu fría palidez, un escaparate, la lluvia que lavaba tus ojeras, azuladas en la espera, a tu lado me mojó. Pareces un payaso belisco, empolvado en el centro del circo. Ya las luces, la gente y el ruido te salpicarán. Pero yo te comprendo lo mismo, el grandulón sin ternura ni oficio, que cumplís penitencia de todos en la gran ciudad. La noche muere en un suicidio de pizza, café, cine y domingo. Corrientes, nido muerto, flor ausente, se ha quedado sin su gente, solo esta soledad. La lluvia pinta como un llanto tu cuerpo en el sudario del asfalto. Me voy, pero te dejo aquí en tu calle, arrancadas de la valle dos violetas de amistad. Pareces un payaso